Sí, bueno, estamos en un año electoral y desde hace un tiempo bastante, varias inquietudes daban vueltas por el corazón y escuchando, viendo por una parte las propuestas, cómo viene el debate electoral, pero también cómo los católicos nos vamos incorporando a este debate, después de haber vivido el año pasado aquel momento fuerte que fue el debate por el aborto. Bueno, fueron tomando forma estas ideas para iluminar, tratar de iluminar un poquito la conciencia de los católicos para este acto, como ustedes bien decían, que es crucial para la vida democrática. No agota la democracia el voto, pero es un momento estelar, por eso tiene que ser preparado. Me impresionaron mucho algunas encuestas que decían que un cierto porcentaje de ciudadanos termina de decidir el voto dentro del cuarto oscuro. Y esto yo lo puse en el escrito, entonces es una absoluta irresponsabilidad, ¿no? Creo que un católico cuya fe lo ilumina también su vida y su compromiso con el bien común como ciudadano, tiene que preparar su voto. Bueno, eso es un poquito, en líneas generales, la génesis del texto, ¿no?
Exactamente, monseñor. Y justamente una de las bases del texto tiene que ver con esto de la conciencia, ¿no? Como el lugar en donde uno escucha esa voz de Dios también para algo tan noble y tan necesario para nuestra sociedad que es votar, ¿no? Creo que es importante ese tema de la conciencia, ¿no?
Fundamental, fundamental, y cada vez se destaca más en el magisterio del Papa Francisco, la centralidad de la conciencia madura del ser humano, en este caso la conciencia de los creyentes, es eso, ocupa un rol central en la vida moral, en la vida ética, porque en la conciencia, como ustedes decían, resuena la voz de Dios. El Papa Benedicto usaba una imagen que para mí es muy hermosa. En la conciencia se hace transparente la verdad de Dios. O sea, cada uno de nosotros queda delante de esa verdad que puede incluso ir en contra de los propios intereses, de los propios gustos, pero uno sabe que tiene que obedecer, porque en el obedecer a la voz de Dios en la conciencia se juega la propia vida, la propia salud espiritual, ¿no? Esto es mucho la doctrina del beato próximo santo, el cardenal John Henry Newman, ¿no? Que es un paladín del primado de la conciencia en la vida cristiana y en la vida ciudadana. Y es una cosa muy importante a tener en cuenta, que esa voz de Dios en la conciencia está por encima de las adhesiones partidarias, de las ideologías, o incluso de los movimientos más emocionales. Hoy el voto, lamentablemente, tiene una primacía de los factores emocionales. Lo va a tener siempre porque, sobre todo quienes militan en determinados partidos políticos, y eso es magnífico, es legítimo, otros sienten simpatía por una u otra expresión política, claro, eso también moviliza las emociones, los sentimientos, pero tiene que darse, a la hora de la elección, tiene que darse un acto de pensar, de discernimiento cuidadoso. Yo ahí menciono el famoso triple acto de la prudencia que se ha popularizado aquí en América Latina como el ver, juzgar y obrar. Así procede la prudencia cuando tiene que tomar una decisión importante que debe terminar en una opción de vida, y en este caso una opción tan importante como es la del voto, en el que se juega el futuro, ¿no? Eso es importante. La conciencia es fundamental.
Usted dice en estas reflexiones que obviamente no le va a decir a nadie a quién votar, ni tampoco, mucho menos, a quién no votar. Ahora, ¿cómo hacer este discernimiento a la luz de qué, teniendo en cuenta qué elementos en relación a esto, a discernir a quién votar?
Sí, bueno, los católicos tenemos la ayuda de la enseñanza social de la Iglesia, que es un corpus, un cuerpo de doctrina muy rico, muy luminoso, que nos hace tener en el horizonte una gran cantidad de temas. Yo ahí enuncié, sobre todo en la última parte, algunos puntos, con algunos temas que considero que son fundamentales, ¿no? La enseñanza de la Iglesia me aporta una mirada para juzgar la realidad, pero también tener en cuenta la realidad, porque la realidad de siempre, pero la realidad argentina hoy, a la que tenemos que responder con las elecciones, a las que tienen que responder quienes sean elegidos para los cargos ejecutivo y legislativo es también una realidad compleja. Por eso yo ahí afirmo algo que me parece muy importante: uno no puede decidir el voto por un solo tema. Hay temas muy importantes, la dignidad de la vida, la familia, la educación, pero no podemos decidir nuestro voto en la Argentina de hoy sin tener en cuenta, por ejemplo, que la dignidad de la vida supone el enorme desafío de la pobreza, ¿no? La UCA nos viene entregando estadísticas que cada vez que las recibimos nos estrujan el corazón. Pensemos lo que ha dicho hace poco sobre la realidad de casi la mitad de los chicos argentinos en situación de pobreza. Bueno, una pobreza medida en factores, en muchos factores, no solamente por el ingreso, tiene que ver con la educación, con el lugar donde habitan, tiene que haber, el Día del Amigo salieron a la luz algunos indicadores de lo que significa las dificultades para entablar relaciones de amistad que hacen al crecimiento de la persona. Bueno, todos estos elementos hay que tener en cuenta. Es verdad, el voto se convierte, la elección democrática, en un acto difícil, complejo, pero es importante ayudarnos a asumirlo con responsabilidad, porque hay un factor que no solo se ve en Argentina, sino que lo estamos viendo por todas partes, y es que la política y la democracia están en una profunda crisis, y esa crisis muchos la viven refugiándose o en la indiferencia o en una elección de líderes carismáticos en los que depositamos ingenuamente y peligrosamente la expectativa de que ellos van a resolverlo todo. Está pasando en países de larga tradición democrática en Europa, y también lo vemos nosotros. Por eso el acto es complejo, pero lo tenemos que asumir con muchísima seriedad. Y creo que dentro de la Iglesia Católica tenemos muchas posibilidades, por ejemplo, de encuentros comunitarios, de favorecer el diálogo entre amigos, entre creyentes, repasando algunos grandes capítulos de la doctrina social de la Iglesia. Hace poquito he estado leyendo, ha salido el Ductat, que es como un catecismo para jóvenes que resume la enseñanza social de la Iglesia en un lenguaje comprensible, cercano. Bueno, son muchos instrumentos que podemos usar para preparar nuestro voto, ¿no?
Monseñor, también una cosa interesante de sus reflexiones pastorales es que muchas veces quizá hay una tentación de pensar que tiene que haber, inclusive la semana pasada hubo algunos artículos en los diarios que hablaba sobre este tema del voto católico, ¿no? Como si el voto tuviera justamente una unión con el hecho religioso, ¿no? Pues hablaba del voto católico, del voto evangelista, y me parece que justamente usted aclara que la Iglesia en ese sentido tiene una autonomía de lo que es propiamente un partido, ¿no? Y que justamente, como recién decíamos, aún discerniendo esta difícil temática del aborto, no se puede pensar que un partido agote lo que es todo lo que tiene que ser la visión de un cristiano, ¿no?
Totalmente. Eso es muy importante porque la Iglesia, en su reflexión social, la reflexión de la Iglesia sobre lo que llamamos lo social, la doctrina social de la Iglesia, ha ido creciendo y ha ido evolucionando con el tiempo. Y, por ejemplo, una de las cosas que se ha abandonado claramente es la preferencia por un partido confesional. Es decir, hay un partido que expresa de una manera casi perfecta la enseñanza de la Iglesia. Eso no existe. Pero ¿cuál es lo positivo? Que la Iglesia reconoce, incluso hay un canon de nuestro derecho canónico que lo dice explícitamente, que sobre todo los laicos, pero todos los cristianos, tenemos una gran libertad para decidir nuestro voto, guiado por nuestra conciencia, iluminado por la enseñanza de la Iglesia, por esa lectura sapiencial que el humanismo cristiano hace de la condición humana, pero tenemos un abanico de posibilidades muy grande. Fíjate, entrando a este tema de la vida, por ejemplo, en la Argentina hoy es legítimo que un católico, un cristiano, opte por uno de estos partidos que normalmente son pequeños, muchos de ellos son locales, aquí en Córdoba hay algunos de este tipo, que tienen en su ideario una fuerte acentuación de la visión cristiana, de la vida, de la familia, de la educación. Elegirlos es legítimo, votar por ellos es legítimo. Faltará, normalmente estos partidos van con boleta corta, bueno, habrá que pensar también quién votamos a nivel nacional. Y recordando que son dos tipos elegimos dos tipos de poderes distintos, el poder ejecutivo y el poder legislativo. No son las mismas cualidades para quienes detentan el poder ejecutivo a nivel nacional, algunas provincias, algunos municipios, que los que tienen que hacer las leyes. Pero también está la situación de muchísimos católicos que, sea que militen o sea que simpaticen con los otros grandes partidos, las grandes coaliciones que parece que van a llevar la voz cantante en estas elecciones, o los otros partidos, donde lo vimos en el debate del año pasado, ¿no? Respecto al aborto, hay verdes y celestes en distinta proporción. Si eligen estos partidos, si eligen votar por sus propuestas, es también una opción legítima. Ninguna opción, la Iglesia no va a bendecir ninguna opción, porque ninguna agota al Evangelio. No hay una línea directa entre el Evangelio y la construcción política del bien común. Eso es una tarea que tenemos que hacer entre todos, que tienen que hacer de manera especial los dirigentes. Y volvemos al tema de antes, ¿no? Ahí se decide en conciencia y reina una libertad muy grande que tenemos que respetar y que, fíjate, es uno de los valores fundamentales de la cultura democrática. El respeto por las personas y el respeto por una pluralidad que tiene un amplio margen de legitimidad. Pero la pluralidad también significa reconocer que en la sociedad hay personas, hay grupos que tienen visiones muy distintas, que tal vez estén en las antípodas de la visión que tiene la Iglesia Católica, el humanismo cristiano, pero con ellos tenemos que convivir y convivir como ciudadanos. Otra de las cosas que yo quiero acentuar en el artículo, que me parece fundamental, es un gran valor al que apunta la enseñanza social de la Iglesia, que es la amistad social, la amistad ciudadana. Es decir, podemos tener visiones muy distintas de la vida, muy distintas, pero tenemos que reconocernos como amigos en lo social. No podemos... La lógica amigo-enemigo, eso sí es anticristiano, y eso sí no lo podemos propiciar, ¿no?
Monseñor, como usted decía, usted hace referencia a una serie de principios en la última parte de las reflexiones, bueno, hablando precisamente sobre la dignidad de la persona humana, el tema de la familia, la educación, la parte económica, lo que el Papa Francisco nos habla de tierra, techo y trabajo, o de la casa común. Ahora, alguno podrá preguntarse, tal vez, bueno, ¿cómo hacemos para discernir en función de todos estos principios si muchas veces no conocemos lo que los candidatos realmente piensan o lo que nos presentan en, o no conocemos ni siquiera las plataformas electorales, ¿no?
Bueno, acá hay una doble dificultad que vos lo estás señalando muy bien. Lamentablemente el debate electoral argentino está entrando en un ritmo de golpes bajos, de eslogans, de hacerle pisar el palito, perdónenme que hablen estos términos, al contrincante para ver si dice algo inconveniente y de ahí hacer un videíto con una fake news que pasa por grupos de WhatsApp. Hoy me metieron en un grupo de WhatsApp de una determinada opción, a mí personalmente, de una determinada opción política. Así se está moviendo el debate electoral. Eso es un límite y no le hace bien a la democracia. Tendrían los partidos y los candidatos que priorizar el debate de ideas, lo que cada uno propone. Por ejemplo, la economía. ¿Cómo vamos a votar en las próximas elecciones sin saber qué va a pasar, qué opciones, qué propuestas tienen para esto que es un nudo gordiano de la vida argentina desde hace décadas? No terminamos de resolver cuáles son las claves de un desarrollo sostenido en el tiempo, sustentable. Me decía un empresario pyme. No le pedimos al gobierno o a quien gane que dé saltos espectaculares, que logremos tener un desarrollo sostenido que se mantenga en el tiempo. Es una pyme que fabrican molinos de viento que son tan importantes acá en el campo, ¿no? Entonces, no conocer sus propuestas es un valor, es una dificultad. Los ciudadanos deberíamos tomarnos el trabajo, algunos lo hacen, hay individualmente o por grupo, sin tener una adhesión partidaria, a veces las parroquias lo han promocionado para conocer más en detalle las propuestas en los grandes capítulos que tiene la vida de Argentina y la vida política, ¿no? Conocer lo que proponen en materia de desarrollo, de la vida familiar, en la materia de educación, Bueno, podríamos ir repasando en el cuidado de la casa común, por ejemplo, que es un tema hoy que el Papa ha puesto en la agenda de la Iglesia, porque es un tema que está en la agenda de todas las sociedades, ¿no? Ahí sí hay un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer y que, bueno, conspira un poquito esta situación de este debate, que es más de eslóganes que de ideas, y supone que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo distinto al de un esfuerzo nuevo respecto a lo que hacemos todos los días, ¿no?
Muy bien, Monseñor Bonanova, le agradecemos mucho esta comunicación telefónica y bueno, haber compartido también con nosotros estas reflexiones en el marco de este proceso electoral.
No, gracias a ustedes, que Dios los bendiga.